El gobierno resolvió ampliar el área que expropiará en la zona del Palenque, en el departamento de Rocha, donde se pretende construir un puerto de aguas profundas.
Según informa hoy el diario El Observador, el Poder Ejecutivo definió que dejará libre a cada lado del predio elegido para construir el puerto una extensión de al menos 600 metros de frente marítimo como forma de establecer un pulmón que haga menos traumática la convivencia entre la obra y las localidades vecinas.
El gobierno acordó con las autoridades venezolanas la exportación al país caribeño de unas 4.500 toneladas mensuales de leche en polvo por unos 16 millones de dólares.
Según consigna hoy el diario La República, el acuerdo se logró en el último viaje del presidente José Mujica a Venezuela e implica además un aumento a la comercialización de pollos.
Una fuente del gobierno dijo al matutino que de esta manera comienzan a verse las ventajas que llegarán a Uruguay gracias a la incorporación del país bolivariano al Mercosur.
El matutino agrega que Venezuela tiene actualmente una alta demanda de leche en polvo que se venía asegurando desde Oceanía, pero en los últimos meses hubo una decisión del gobierno venezolano de ampliar el cupo importado desde sus socios del Mercosur y fue entonces cuando el presidente Mujica se puso a la cabeza de las negociaciones. Las exportaciones de leche en polvo, que rondarán los 16 millones de dólares mensuales y que podrá concretar con Aprole, según el matutino, se acordaron por un valor un 25% superior a otros destinos.
La diputada nacionalista Verónica Alonso convocará a la Comisión de Población y Desarrollo del Parlamento al ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, por las observaciones planteadas por el Tribunal de Cuentas a los contratos celebrados entre esa cartera y diversas ONG.
Alonso cuestiona que la mayoría de los integrantes de esa ONG sean funcionarios del Mides. Se vuelve a engañar a la gente, se pagan contratos millonarios a ONG que tienen sus funcionarios metidos adentro del Mides, mostrando la poca transparencia con la que se maneja el gobierno, cuestionó la legisladora.
En ese sentido, Alonso recordó que el artículo 46 del TOCAF, el texto ordenado de contabilidad y administración financiera, prohíbe que un funcionario público sea contratado por el Estado.
La diputada también citará por este tema al prosecretario de la Presidencia, Diego Canepa.
Propuesta Ballista buscará hoy que el Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo, del Partido Colorado, presente una denuncia ante la Corte Electoral por la situación legal de la intendente interina, María Sara Rivero.
Según informa hoy el diario El País, el sector sostiene que Rivero no reúne las condiciones para ocupar ese cargo por haber nacido en Argentina y no haber realizado los trámites necesarios para ser ciudadana legal.
En declaraciones realizadas en la audición radial de Proba y recogidas por El País, el experto constitucionalista y ex senador colorado Rubén Correa Freitas explicó que la carta de ciudadanía exhibida en los últimos días por Rivero en televisión no la habilita a ocupar ese cargo.
Los extranjeros tienen que inscribirse en el Registro Cívico Nacional, aseguró Correa Freitas, y agregó: la situación de Rivero es la misma que la de una persona nacida en Uruguay que no se haya inscrito en el Registro Cívico.
8:25.
Nos vamos a las noticias internacionales.
Empezamos en Alemania. Lo que ocurrió este fin de semana en el plano político: la Unión Cristiano Demócrata, el partido de la canciller Angela Merkel, fue derrotada en las elecciones de la región de Baja Sajonia celebradas este domingo.
El Partido Socialdemócrata y sus aliados verdes sumaron 46,3% de los votos, una décima por encima de la coalición de centroderecha de Merkel, y en el reparto de los escaños de la nueva Cámara tendrán un asiento más sobre la mayoría necesaria. Los resultados suponen un revés fuerte para la canciller, quien aspira a la reelección después de dos legislaturas en el poder.
En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos anunció que su gobierno está listo para repeler cualquier ofensiva de la FARC después de que ayer llegara a su fin la tregua unilateral decretada por ese grupo guerrillero.
Estamos a la ofensiva con todos, están tomando todas las precauciones, todas las medidas para que esas acciones sean neutralizadas, afirmó Santos al término de un consejo de seguridad en la sede de la presidencia.
Mañana se acaba la tregua unilateral, o el cese de fuego unilateral que las FARC había supuestamente anunciado y que en cierta medida, y la verdad hay que decirlo, ha cumplido con excepciones, pero también tenemos que decirle al pueblo colombiano que estamos preparados, que nuestra fuerza pública, tanto nuestro ejército como nuestra armada, con nuestra fuerza aérea como nuestra policía, saben perfectamente qué hacer a partir de mañana.
Con respecto a esas excepciones a las que se refería Santos, según un balance de la Defensoría del Pueblo, pese al alto el fuego, entre el 20 de noviembre y el 17 de enero, las FARC cometieron 57 acciones armadas contra la población civil y la fuerza pública. Esas acciones dejaron 31 muertos, 2 civiles, 4 militares y 25 guerrilleros.
La FARC también le pidieron al Ejecutivo que analice la posibilidad de un cese bilateral de las hostilidades o de una regularización de la guerra. Mientras tanto, mañana martes, los delegados de la guerrilla y del gobierno colombiano continuarán con las conversaciones de paz que vienen manteniendo en La Habana, Cuba.
Yulisa Reynoso, la embajadora de Estados Unidos, explicó el viernes en una rueda de prensa que la vigilancia policial que se realiza en el barrio de Carrasco para proteger a los funcionarios diplomáticos se hace solo con efectivos uruguayos.
Según la información que hoy recoge la diaria, Reynoso explicó que la embajada presta vehículos a la policía uruguaya para poder hacer el trabajo, pero que toda la operación la realizan policías uruguayos.
Reynoso respondió así a la denuncia que Gonzalo Baroni, el presidente de la Juventud del Partido Nacional, había realizado la semana pasada, después de que fuera detenido para que se le pidiera identificación, por parte de dos policías uruguayos que se trasladaban en autos diplomáticos y que estaban acompañados por dos personas que, según Baroni, eran claramente extranjeras.
El diario El País informó ayer que, a raíz de esta denuncia, los diputados Frente Amplistas Luis Puig, del Partido por la Victoria del Pueblo, Víctor Semproni, del Espacio 609, y José Carlos Maía, de Asamblea Uruguay, harán consultas al Ministerio del Interior.
8 y 28, repasamos algunas noticias que vimos en la primera edición de este panorama. El Senado votará hoy las venias para los directores de la UTEC, la Universidad Tecnológica, que se va a instalar en el interior del país.
Los nombres propuestos por el presidente José Mujica para integrar el Consejo Directivo de la nueva institución son Rodolfo Silveira, María Grompone y Pablo Chiribroste. Para su designación se necesitan 3/5 de los votos de la Cámara.
El presidente José Mujica y su gabinete se reunirán hoy en la residencia de Suárez y Reyes en el primer Consejo de Ministros del año.
Entre los temas que estarán sobre la mesa figuran, entre otros, las interpelaciones al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y al canciller Luis Almagro, la reforma de AFE, la construcción de una planta regasificadora y del puerto de aguas profundas, la ley de servicios de comunicación audiovisual y la discusión de posibles cambios tributarios.
Este fin de semana se cometieron 5 homicidios en diferentes departamentos del país, lo que elevó a 23 el número de muertes en hechos de violencia ocurridos en los primeros 20 días de 2013.